Secreto romántico número 1. El amor verdadero se compromete. Hay 3 cosas que me asombran. No, son 4 las que no comprendo. ¿Cómo planea el águila por el cielo? ¿Cómo se desliza la serpiente sobre la roca? ¿Cómo navega el barco en el océano? ¿Y cómo ama el hombre a la mujer? Proverbios capítulo 30, versos 18 y 19. Escondido detrás de la ostentación matrimonial de los años 90, como se grabó en el DVD de nuestra boda, había un segundo concepto transformador. Allí estábamos, vestidos con galas casi dignas de la realeza. Ella llevaba el acostumbrado vestido blanco, acentuado por una diadema con cuentas y un estallido de tul por atrás. Yo llevaba un smoking gris claro y mi boca esbozaba una sonrisa ingenuamente entusiasta. Después de hacer los votos con solemnidad y sinceridad, el pensamiento de estar dedicado hasta que la muerte nos separe fue superado por el remolino de las celebraciones. Se hicieron los brindis, se partió el pastel, se lanzó la liga y la preocupación por el compromiso fue lanzada con ella. La forma en que yo la veía entonces era que había encontrado a una chica y que me había casado. Marqué eso como completado en mi listado de cosas que hacer en la vida y fijé mi mente en otras metas. Por supuesto que sabía que tendría que comprarle un regalo de aniversario. Los diamantes son el regalo del 5º aniversario o del 10º. Y pensaba que tendría problemas con Erin si no se me ocurría algo romántico para el día de San Valentín. Pero esos 2 acontecimientos ocurrirían una vez al año, con parámetros claramente definidos. De forma egoísta, sabía que, si jugaba bien mis cartas y hacía feliz a Erin en esos días de celebraciones, probablemente yo también sería feliz. Ya saben a qué me refiero. Me avergüenza admitirlo, pero pensaba en el mantenimiento del matrimonio como algo simple y rutinario, como adelantar los relojes una hora o reemplazar las baterías de los detectores de humo. La promesa de valorar a mi esposa se relegó a un par de citas en el calendario. Yo iba a cosechar pronto las tristes consecuencias de mi ignorancia y de mi actitud arrogante en cuanto al compromiso matrimonial. El huracán N. Adelantémonos 2 semanas después de la boda. Aparentemente, Erin y yo nos habíamos esforzado más en prepararnos para el día perfecto en lugar de trabajar en la relación perfecta. Aunque nuestra boda transcurrió sin ninguna dificultad, se acabó la luna de miel, incluso antes que se acabara la luna de miel. El escenario, Hawái. El problema, definitivamente Erin. O eso pensé en ese entonces. Así fue como ocurrió. En el último día de nuestro viaje, queríamos visitar unas cataratas tropicales. Ya sabe, las que la agencia de viajes pone en los anuncios. Agua burbujeante cortando a través de torres de granito gris y que luego cae en un estanque inmaculado azul, rodeado de follaje exuberante que explota con brotes de grandes flores rojas. Yo había trazado una ruta y alegremente caminamos hacia el lugar. Al llegar, me quité la ropa que llevaba encima de mi traje de baño y salté directo al agua refrescante, esperando que mi bella esposa se me uniera. Sería un chapuzón para recordar.
Es tan descabellado no estar loco por Cristo como es descabellado estar loco por cualquier otra cosa. Peter Kraft, Jesus Shock, Choque de Jesús.
Hice señales con los brazos extendidos y con una mirada irresistiblemente invitadora en mis ojos. Pero Erin se quedó parada en la orilla, totalmente vestida, y por alguna razón inexplicable, se resistía. «Entra», le dije, haciéndole señales. Ella sacudió la cabeza y simplemente apuntó a una señal que decía «prohibido nadar». El clima emocional cambió tan pronto como una tormenta tropical. El huracán N había entrado en escena. N por nuestra primera gran pelea. Pasamos discutiendo los siguientes minutos, y después de que finalmente me di cuenta de que ella no iba a moverse, grité, «acabas de arruinar la luna de miel». Entonces La vi introducirse en la vegetación de la jungla y desaparecer. Parecía que el escenario majestuoso se burlaba de mí. Por fuera, mi mundo era perfecto. Por dentro, se derrumbaba. Nos enteraremos de la versión de Erin de esta historia en El secreto romántico número 4. El amor verdadero lucha por la paz. No se pierda cómo aprendimos el secreto de no solo reconciliar argumentos como este, sino de acercarnos aún más como pareja a lo largo del proceso. De alguna manera, suavizamos las cosas en una fiesta hawaiana. Silenciosamente acordamos evitar el tema. Pero durante los siguientes meses, varias olas de tensión nos inundaron. La corriente se las llevaba antes de que la pudiéramos resolver. Discutíamos acerca de la familia política, los quehaceres y el dinero. Parecía que la tensión de nuestros trabajos y mi horario de posgrado nos iban a ahogar. Yo me preguntaba, ¿qué salió mal? ¿Elegí a la persona equivocada? Se suponía que este asunto del matrimonio sería fácil. Después de todo, yo era el hijo de Gary Smalley, experto en relaciones y gurú del matrimonio. Sin duda yo sabía cómo llegar a Erin con amor y recuperar su corazón. Pero en lugar de que se me ocurrieran ideas para tranquilizar las tormentas emocionales, mis esfuerzos de comunicación empeoraban las cosas aún más. Este hombre y esta mujer, que habían estado tan enamorados, ahora estaban totalmente miserables. Un cimiento sólido. Erin y yo sufríamos la devastación del huracán N y de las tormentas subsiguientes. Muchos días sentía que la base de nuestro matrimonio se derrumbaba, pero se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque habíamos tenido un comienzo rocoso, y en el contexto de la Biblia, eso es algo bueno. Erin y yo teníamos uno de los ingredientes esenciales para una relación firme. Habíamos construido la casa de nuestro matrimonio sobre la roca, como se describe en la parábola de Jesús. Ve a Mateo capítulo 7. El poder de Dios nos mantuvo unidos. Antes de comprometernos, Erin y yo, individualmente, habíamos dedicado nuestra vida a servir a Dios y a seguir sus enseñanzas de la Biblia.
Cuando haya aprendido a amar a Dios más que a mis seres queridos terrenales, entonces amaré más a mis seres queridos terrenales. Cartas de C.S. Lewis.
De manera intencional, había estado dándole seguimiento a mi fe desde la secundaria. Cuando nos casamos, yo estaba en el seminario, estudiando teología sistemática hasta muy tarde en la noche. Cuando estaba en la universidad, Erin había hecho el compromiso de crecer espiritualmente de manera intencional. Como pareja, estábamos decidiendo si asistir a una iglesia católica o a una evangélica, que por lo menos sabíamos que estar de acuerdo en lo espiritual era esencial. Ese compromiso con Dios nos sostuvo y todavía nos sostiene durante nuestros tiempos tormentosos. Tu tesoro, tu corazón. Me encanta la frase de todo corazón. Erin y yo la hemos usado para el título de varios de nuestros libros sobre el matrimonio. De todo corazón implica un serio compromiso total. Total. Serio. Estas son las palabras que quiero que definan mi compromiso con Erin. Un compromiso de todo corazón con el matrimonio comienza al reconocer su valor increíble. Mateo capítulo 6, verso 21 dice, «Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón». El compromiso, el invertir total y seriamente todo su corazón, fluye de lo que usted atesora. En otras palabras, usted va a invertir únicamente en lo que estima, y mientras más comprometido esté con eso, más invertirá. ¿Ha pensado alguna vez en lo que le gusta de su matrimonio? ¿O por qué Hebreos capítulo 13, verso 4 dice, «Tengan todos en alta estima el matrimonio»? Es porque usted debe tratar a su matrimonio con gran respeto. Aunque teníamos dificultades, Erin y yo todavía valorábamos algunas cosas. Este es el listado como estaba entonces. Divertirnos y reír juntos. Hacer viajes misioneros juntos. Tener a alguien con quien celebrar. tener relaciones sexuales, estar con nuestro mejor amigo, ser parte de un equipo. ¿Qué le encanta de su matrimonio? Atesorar y tener en alta estima a su matrimonio es vital, pero no es suficiente para un matrimonio para toda la vida. En algún momento, el esposo y la esposa tienen que decidir permanecer casados en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. El voto de una viuda. Un pasaje bíblico que frecuentemente se cita en las bodas refleja este compromiso con Dios de una manera poderosa. Viene de la historia de Ruth, del Antiguo Testamento. A primera vista, es posible que el pasaje no parezca tener mucho que ver con el matrimonio. Sin embargo, el compromiso inicial de una viuda moabita con Dios y su pueblo establece la base para, más adelante, una de las historias de amor más grandes de la Biblia. Ruth hace un voto sencillo pero profundo con su suegra, una israelita desplazada llamada Noemí. El fundamento formativo de ese amor está en el juramento de Ruth de seguir al Señor. Como lo veremos, el compromiso de honrar a Dios es el primer paso para desarrollar un matrimonio que pueda sustentar una pasión de por vida. La tensión de la historia de Ruth se desarrolla después de la muerte de su esposo, Malón, quien le proveía financieramente a ella y a Noemí cuando vivían en Moab. Después de la muerte de Malón, Noemí decide regresar a su tierra natal, Belén. Ella le prohíbe a Ruth regresar con ella y la anima a buscar otro esposo entre los moabitas. La historia se desarrolla en Ruth, capítulo 1, verso 16. Pero Ruth respondió: «No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ruth hace esta promesa, en esencia, dedicando su vida para servir al Dios vivo. Apague su vela. Ruth claramente da el primer paso de preparación para el matrimonio al dedicar su vida al Dios de los israelitas. Después, ella jura dejar atrás su vida con los moabitas. Renuncia a su antigua religión politeísta, su país natal y sus vínculos emocionales y financieros con sus parientes. Ruth nunca más mira hacia atrás, jurando servir a Dios y a Noemí hasta que ella muera. «Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte». Versículo 17. Ruth deja ver que su compromiso con Dios y su pueblo es hasta la muerte, así como lo es el pacto matrimonial. Pero hay dos clases de muerte. Una se lleva a cabo antes de la muerte física, la muerte del yo. Solo hay dos pasajes en la Biblia que nos dicen que hagamos algo cada día. Uno es: «Anímense unos a otros cada día», Hebreos capítulo 3, verso 13. El otro es: «Tomen su cruz cada día», Lucas capítulo 9, verso 23. Tomar nuestra cruz se refiere a la forma en que Cristo hizo el sacrificio supremo, dio su vida. De igual manera, yo debo dejar mi vida, mis deseos egoístas, y servir a mi esposa de manera sacrificial.
Sabíamos que éramos amados. Sabíamos que el Señor era cabeza de nuestro hogar. Sabíamos cuáles eran los límites. Estábamos a salvo. Elizabeth Elliot. El amor tiene etiqueta de precio.
Morir al yo. Cada día es clave no solo para la vida cristiana, sino para el amor y el romance perdurable con su cónyuge. Parte de esa muerte significa dejar su vida pasada de adulto soltero y crear una cultura nueva con base en la unión de un hombre con una mujer. Un segundo aspecto esencial del éxito matrimonial es que las personas deben dejar atrás su vida anterior y comprometerse a un futuro con su cónyuge. El día de nuestra boda, Erin y yo, de igual manera, juramos dejar atrás nuestra vida de solteros y formar un vínculo nuevo, una vida como pareja. Decidimos simbolizar este aspecto del matrimonio utilizando una vela de unidad en nuestra boda. Las velas mágicas. Desafortunadamente, las circunstancias que rodeaban mi vida de casado no eran un paralelo con la tradición de las velas de unidad. En mi alma, yo tenía una de esas velas mágicas que se vuelven a encender, porque los deseos de mi vida antigua seguían ardiendo. Amor ardiente. La tradición de la vela de la unidad funciona de esta manera. Al inicio de la boda, hay dos velas encendidas en el altar. Las velas representaban la vida de cada miembro de la pareja antes del matrimonio. Sosteniendo dos encendedores de velas con un cono en forma de campana en el extremo, el hombre y la mujer tocan las mechas de los encendedores con la llama de la primera vela. Después, apagan las primeras velas con los conos. Finalmente, juntos encienden una tercera vela, que simboliza su unidad. ¿Observó algo poderoso en esa ceremonia corta? Es el simbolismo de morir al yo. Las dos velas originales, que representaban la vida separada de cada uno, son apagadas para demostrar un compromiso con la única vela nueva que la pareja inicia juntos. Yo sabía que debía dejar mi vida antigua y unirme solamente a mi esposa, como Génesis le ordena al hombre. Pero bajo la presión de los primeros meses de nuestro matrimonio, yo estaba indeciso. Los recuerdos de mis prioridades independientes, de solo Greg, animaban mis pensamientos y me hacían querer reavivar mi forma de vida soltera, es decir, egocéntrica. Yo quería gastar mi dinero en mis CDs y Erin quería pagar las cuentas. Yo quería jugar básquetbol 5 días a la semana o ver televisión hasta altas horas de la noche. Erin tenía otros planes para mí, como lavar los platos. Yo pensaba que vivir como un cavernícola estaba bien. No tenía ganas de aceptar sus estándares de Martha Stewart. Mientras batallaba con las realidades difíciles del matrimonio, dejé que el descontento agobiara mi alma. Erin batallaba con la arena movediza aún más que yo. La depresión y la ansiedad amenazaban con sofocarla. En esa época de mi vida, la inmadurez y el orgullo impedían que asumiera la responsabilidad de nuestros problemas, por lo que Erin buscó consejería sola. Estábamos atascados, anclados en la isla de la autocompasión, y cada uno de nosotros, en secreto, anhelaba las tierras de la soltería. Lecciones del arte de la guerra. Irónicamente, los conceptos revelados en el libro antiguo, El arte de la guerra, nos ayudaron a hacer las paces. Finalmente me di cuenta de que el matrimonio es una batalla de toda la vida en contra del egocentrismo. Un adversario fuerte y capaz de producirle heridas mortales a nuestro amor. Aún me faltaba comprometerme totalmente con la lucha por nuestro matrimonio. Encontré principios inspiradores para la lucha en una fuente inusual. Notas de un general chino. Si se encuentra en una batalla, necesita buscar consejo. Las palabras son del filósofo general chino Sun Tzu, al dirigir a los que querían proteger y avanzar sus países en el arte esencial de la guerra. En el siglo VI a.C., él observó: la guerra es el terreno de la vida y la muerte, el camino a la seguridad o la ruina. Su estudio no se puede dejar de lado por ningún motivo. Si reemplaza la palabra guerra con matrimonio, el mensaje es profundo para las parejas, tal vez aún más que para los generales. Yo quería un matrimonio exitoso. No, eso no es exactamente cierto. Yo quería un deseo absorbente, divertido, aventurero y apasionado por Erin que dominara mis pensamientos y definiera mis prioridades. Y quería que ella sintiera lo mismo por mí y nuestro matrimonio. Pero estábamos muy lejos de ganar la batalla porque estábamos descuidando algo que amenazaba la vida de nuestro matrimonio. Nos dirigíamos a la ruina, no a la seguridad. Teníamos que aprender una lección importante acerca de pelear la guerra en contra del egocentrismo. Deseche la idea del divorcio. En esos primeros días, la palabra que empieza con D no se pronunciaba, pero la amenaza de ella permeaba nuestras discusiones. Nuestras batallas verbales escalaban hasta el punto que yo trataba de poner palabras en la boca de Erin como ¿Estás diciendo que debería irme? ¿O por qué querrías quedarte conmigo? Ninguno de nosotros quería la separación, pero nuestra incapacidad de resolver nuestras peleas se materializaba en un melodrama. Las frases agudas eran anclas de plomo de insatisfacción, astutamente empacadas en nuestro equipaje emocional. No pudimos alejarnos navegando de nuestros problemas hasta que tiramos por la borda la idea del divorcio. Mencionar el divorcio dejó ver que no estábamos tomando en serio la advertencia de Dios de Mateo 19:6, que nadie separe lo que Dios ha unido. Cuando el divorcio no es una opción, el compromiso obliga a que la pareja trate con sus problemas. La idea de vivir el resto de mi vida con mi matrimonio en miseria me asustó. Podía decidir entre huir o trabajar para resolver los problemas. Debido a que estaba comprometido con Dios y sus valores, vea Malaquías 2:16, abandoné la opción del divorcio. Tenía solo una posibilidad. Decidí luchar por el amor de Erin, aunque eso me matara. Queme las naves. La idea de sabotear la opción de retirada y de mantenerse en la guerra sin importar el precio es otro concepto que se describe en el arte de la guerra. Queme su equipaje y su impedimenta. Lance sus acopios y provisiones. Obstruya los pozos. Destruya sus estufas y dejen claro a sus hombres que no podrán sobrevivir, sino que tienen que pelear hasta la muerte. Cuando su ejército avanza y cruza una frontera, debe quemar sus naves y puentes para mostrar a la población que no tiene intención de retroceder. En cualquier batalla, la opción de retirada se tiene que eliminar, pero aún más drástico que quemar un puente sobre tierra es destruir su medio para atravesar un océano. A eso le llamo la mentalidad matrimonial de quemar las naves. Es la exhibición suprema de compromiso. Quizás se pregunta qué comandantes actuaron bajo este consejo extremo. Las leyendas dicen que un bereber llamado Tarik el Tuerto quemó las naves de su ejército después de desembarcar a lo largo de la costa de España en el 711. La táctica se describe en el mito romano de Eneas, cuando la diosa Juno trató de mantener a los troyanos en Sicilia. Otra leyenda habla de Alejandro Magno, que quema sus naves después de desembarcar rumbo a conquistar Persia alrededor de 334 a.C. Pero mi historia favorita acerca de quemar las naves presenta al políticamente incorrecto Hernán Cortés. Sus ideales eran atroces, pero sus métodos fueron valientes. Imagine que es un soldado español que llega a una misteriosa costa extranjera y que se enfrenta con los guerreros aztecas, hombres feroces que usaban cascos de madera y estaban vestidos como jaguares. El líder de los aztecas, Moctezuma II, ha repelido incontables ejércitos, y entonces Cortés le ordena a usted que les prenda fuego a las velas del barco. A medida que el fuego arde resplandeciente y caliente, usted se da cuenta de que debe luchar hasta morir. No hay vuelta atrás. Su supervivencia ahora depende de su habilidad para derrotar a los aztecas. De igual manera, si los cónyuges perciben que conquistar el matrimonio es la única opción, sus opciones se enfocan en mejorar las posibilidades de la supervivencia del matrimonio. Los cónyuges eligen sabiamente cuando saben que el destino de su vida está ligado con el bienestar de otra persona. Hablan de sus sentimientos, aunque sea doloroso, en lugar de aparentar que todo está bien. Se rehúsan a obsesionarse en lo negativo cuando su cónyuge los irrita. Permiten que nunca les abandone el amor y la verdad. Proverbios capítulo 3, verso 3. Aunque su cónyuge tenga una enfermedad o un accidente que les cambie la vida, quemar las naves quiere decir que un cónyuge ha prometido seguir en la batalla, no solamente hoy, sino para siempre. Después de tomar la forma de pensar de quemar las naves, el divorcio ya no fue una opción para Erin y para mí. Ni siquiera bromeábamos acerca de eso, ni aludimos al abandono. El secreto romántico del compromiso. Probablemente usted se pregunta, Entonces, Greg, ¿cuál es el secreto para un mejor romance? Como usted prometió, si me comprometo incondicionalmente con mi matrimonio. Investigadores del tema revelan que el compromiso en el matrimonio produce una relación más satisfactoria en todos los niveles. Muchachos, las mujeres responden cuando saben que ustedes morirán a sí mismos por ellas. La confianza y la seguridad atraen el corazón de la mujer, y será más probable que ella establezca un vínculo emocional. Damas, los hombres vacilan en invertir, a menos que sepan que hay una recompensa. Hágale saber a su esposo que usted lo apoyará incondicionalmente a él y a su matrimonio. Un investigador en particular llegó a la conclusión de que el hombre tiende a darse más completamente a una mujer una vez que ha decidido: ella es mi futuro, nuestro futuro. En 1992, a Jason Henrich le diagnosticaron una forma rara de cáncer. El temor y el dolor entraron a su perspectiva de 6 años de edad. Las células malignas destruyeron su fémur derecho y le removieron el hueso. Cuando tenía 12 años, un cirujano le ofreció una opción: ajustarse a la vida con muletas o probar un procedimiento ortopédico experimental que hasta ese entonces nunca se había hecho en los Estados Unidos. El implante nuevo era de vanguardia y supliría las necesidades de una persona joven como Jason. La cura fue extensa y abarcó más de 7 años. Los tratamientos fueron intensos y su pierna fue mutilada por una falla accidental de un instrumento. La experiencia fue agotadora, y los estragos emocionales y físicos para la mente y el cuerpo de Jason lo envejecieron, más allá de su edad. Pero al alcanzar la escuela secundaria, Jason ya había permitido que Dios reemplazara su miedo y temor de los hospitales con una meta cautivadora: llegar a ser perfusionista, para ayudar a otras personas con condiciones que ponen su vida en peligro. Actualmente, con un título en bioquímica y un trabajo como técnico de atención al paciente, él anticipa ingresar a un programa de maestría en tecnología de perfusión en la zona central de los Estados Unidos. De igual manera, Erin y yo queríamos que Dios reemplazara el dolor de nuestra relación con algo positivo. Por eso es que decidimos comprometernos con el Ministerio de Matrimonios como pareja, para redimir nuestra relación, para batallar con el cáncer del egocentrismo, a fin de ayudar a otros. Juntos zarpamos hacia una aventura nueva, y ni una vez hemos mirado hacia atrás. Si usted está interesado en ideas para citas románticas con base en el tema de este capítulo, visite www.enfoquealafamilia.com/21ideas. También encontrará preguntas que invitan a la reflexión para parejas y grupos pequeños. En el secreto romántico número 2, descubrirá que el compromiso también es la clave para la intimidad espiritual.